Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Esperamos en Dios que estén teniendo un excelente inicio de semana en la hermosa ciudad de Monterrey. Estamos muy, muy alegres de estar con ustedes y me han dado tema abierto para esta lección. Y si está bien con ustedes, vamos a abrir la Biblia en el libro de Colosas, la carta a los colosenses, ahí en el capítulo 4, de donde vamos a desarrollar la lección. Y vamos a preguntar al final de la lección, al que ponga más atención y conteste más correctamente, le tendremos un premio. ¿Qué les parece? Y al que no conteste bien, pero trate, también. Y al que ni siquiera trate ni conteste bien, le vamos a dar las gracias para que se vayan a su casa tranquilamente. Muy bien. Perfecto. Cuando vemos la carta a los Colosas, la iglesia de Cristo en Colosas, en la parte sur de la Odisea, muy abajo de Hierápolis, es una congregación que inicia un hombre que se llama Epafras. Pablo escribe dos cartas y las dos las manda hacia Colosas. Una la manda con Epafras y la otra, al parecer, la manda con alguien que era un esclavo, los cuales estaban juntos en la ciudad de Roma como prisioneros. Y lo interesante del final de la carta a Colosas, la iglesia estaba y se reunía en la casa de un hombre muy rico, hermano en la fe, que se llamaba Filemón. Por lo tanto, la carta de Filemón la manda junto con la carta de Colosas y las manda directamente hacia la ciudad de Colosas. El día de hoy, si visitas Colosas, todavía las ruinas están debajo de la tierra, porque todavía están excavando y abriendo, y si Dios permite, en unos 2 o 3 años podremos ya observar cómo era Colosas en la antigüedad. Pero en la parte final, en el capítulo 4, en el versículo 7, hace y da lectura a lo que el apóstol Pablo habla y dice en cuanto a sus saludos finales. Y algo que nos sorprende del apóstol Pablo, siempre tú tienes que entender, en toda la Biblia, siempre hay gente que tiende a tener más protagonismo en la Biblia. Y hay muchos que no tienen mucho protagonismo y que yo les llamo simplemente hermanos, siervos, ministros invisibles. Es gente que realmente no tienen protagonismo, pero ahí están. Y que a menos que tengas un contexto histórico, cultural, geográfico, que sepas análisis textual, te das cuenta de la gran importancia que ellos eran para que los hermanos protagonistas, o de quienes se habla más, pudieran hacer lo que hicieron. Esto es, la cara del Evangelio a los gentiles es literalmente el apóstol Pablo. De Pablo se escucha totalmente, 13 escritos, los tenemos todos y los podemos ver. Y siempre hablamos de Pablo, predicamos de Pablo y de alguna otra manera expresamos lo bello que fue el ministerio de Pablo. Pero nunca hablamos de los hermanos que estaban detrás de Pablo. Esos ministros, de alguna otra manera decía yo, esos ministros invisibles. Y hoy precisamente pues quisiera hablar un poquito acerca de ellos, aquellos que estaban detrás de Pablo. Y fíjate cómo él los reconoce en esta parte de la escritura. Y me voy a enfocar solamente en uno, pero hablaré de los otros muy brevemente, ¿ok? Ahí en Colosenses, en el capítulo 4, dice en el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, un hermano invisible. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Levanten la mano, ¿quién había escuchado de Tíquico? Ahí está, menos de la mitad, ¿ok? No se preocupen, sigamos, ¿ok? Versículo 9. Con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Levanten la mano que habían escuchado de Onésimo. Ahí está, menos de la mitad. ¿Sí se fijan? Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones. Levanten la mano quien había escuchado de Aristarco. Ahí está, menos del 25% de la congregación. ¿Sí se fijan? Pero ¿qué les parece si seguimos? ¿Okay? Y dice ahí, dice... Mi compañero de prisión se saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién había escuchado de Marcos, hermanos? Ah, es Marcos, sí, ¿verdad? Tal vez sea por su evangelio, por el evangelio de Marcos. Muy bien. Y dice, acerca del cual habéis recibido los mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús llamado justo. ¿Quién había escuchado de Jesús llamado el justo? Ahí está, menos del 15%. Dice, que era... Que son los únicos de la circuncisión que me ayudaban en el reino de Dios. Esto es, los que ha mencionado, los cinco siervos invisibles que ha mencionado, son judíos, porque son de la circuncisión. Por lo tanto, los conocían muy bien. En el caso de Marcos, el cual se llama Juan, porque Juan es un nombre hebreo, que sale del nombre Judá, Juan. Y Juan, ¿verdad?, se llama entre los hebreos y judíos, la comunidad judía, Juan, pero cuando sale al mundo latín, romano, al mundo gentil, se le llama Marcos. Los nombres están separados de esa manera. Así muchos nos conocemos. Cuando vives en una comunidad en la cual no hablan bien tu idioma, como yo soy Ricardo aquí, pero cuando vamos a Estados Unidos soy Ricardo, porque no se puede pronunciar bien, ¿ok? Es parte de lo que sucede. Pero entre los hebreos lo que hacían es que colocaban un nombre para su comunidad judía y otro para la comunidad gentil. Esto era algo muy normal. Y todos estos eran judíos. Ahora, después de ellos, se habla brevemente ahí en el versículo 12, dice así, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Dice, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Y aquí es donde nos vamos a enfocar, hermanos. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado de Lucas? Ahí está, todos. Interesante. Sin embargo, cuando hablamos de Lucas, del cual me voy a estar enfocando, Lucas es el único escritor de todos ellos que es gentil. En todo el Nuevo Testamento, Lucas es el único escritor que es gentil. Y Lucas se le atribuye el Evangelio según Lucas. Pongan atención, es muy interesante, ¿ok? Tenemos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Y este Marcos es del Juan Marcos que acabo de hablar, que era sobrino de Bernabé, ¿ok? Juan Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. en lo que se le conoce como Babilonia, pero no Babilonia la que está en Irak o en Bagdad, porque Babilonia era también una fortaleza que estaba en Egipto. Por lo tanto, Marcos o Juan Marcos aprende directamente de Pedro, y lo que se puede atribuir a Juan Marcos era que él estuvo presente, pero no en todo, porque era hijo o discípulo de Pedro en el contexto de la enseñanza. Por lo tanto, cuando vemos el Evangelio de Marcos, podríamos decir que lo que estamos viendo literalmente es que lo que estamos viendo es el Evangelio del apóstol Pedro a través de Marcos. Pero cuando entramos al aspecto de Lucas, Lucas fue el único gentil que escribe. Y tenemos estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Y si viéramos brevemente los evangelios, podríamos decir lo siguiente, ¿ok? Primero, podríamos decir que estos cuatro evangelios, en el caso de Mateo, el evangelio de Mateo se escribe aproximadamente ahí en el año 41 después de Cristo. El de Marcos se escribe aproximadamente en el año 29 y 33 después de Cristo en Roma. El de Lucas se escribe aproximadamente, perdón, el de Marcos se escribe en el 61, el de Lucas se escribe aproximadamente ahí por el año 60 después de Cristo y se escribe en Cesarea. Vean, estos tres evangelios es lo que se le llama los evangelios sinópticos. Y sinóptico es una palabra, ¿verdad?, griega, compuesta por dos palabras. Óptico es punto de vista, desde cómo lo vieron, y sinóptico simplemente es similar. Esto es, son los tres evangelios que tienen un orden cronológico muy similar. Por eso se llaman los evangelios sinópticos. Y en el caso del evangelio de Juan, es el único evangelio que se escribe en Éfeso, pero es el último libro de todos los evangelios y el mismo se escribe ahí aproximadamente en el año 98, ¿después de qué? De Cristo. Por eso a este evangelio no se le llama sinóptico. ¿Por qué? Porque es un evangelio que tiene más contexto teológico en cuanto a Jesús. Y se escribe realmente con el propósito de mostrar a Jesús como la deidad, como la divinidad. Ahora, cuando hablamos de Lucas, ve cómo dice ahí. Dice, os saluda Lucas, el médico, ¿qué? Amado. Lucas conoce a Pablo aproximadamente 20 años después. Y lo conoce en el área de Troas. Ahí es donde lo conoce literalmente. Es interesante, hermanos, porque algo que sucede con Lucas es que cuando estudias el texto griego, a él se le llama, dice ahí en Colosenses 4, 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. Miren, yo sé que la hermana es doctora, ¿ok? Era un concepto que no se entendía en el primer siglo. Esto es, solamente los hombres eran doctores y no las mujeres. El avance científico para ser doctor era un avance que se conocía solamente a través de las escuelas romanas. Y los doctores normalmente, no sé cómo estás tú, hermano, los doctores eran gente que tenía muchísimo dinero por lo que ellos hacían. No sé si es así acá, hermanos. Tal vez será porque estudió en la UNAM, pero ya es otra cosa, ¿ok? Entonces, era gente que era muy rica y que, al igual que el día de hoy, tenían sus prácticas, y en sus prácticas lo que podían hacer es que podían extender, y había muy pocos doctores en toda la región. Es el término de médico. Aunque Lucas escribe el libro del Evangelio, según Lucas, y el libro de los Hechos, atribuimos a Lucas que escribe este Evangelio, ¿por qué? Porque todos los términos que utiliza son médicos. El término de embarazo era un término que usaban los médicos gentiles. Él nunca dice, yo lo escribí. Ahora, Lucas es el único que escribe sin haber conocido al Señor Jesús. Lucas es el único que escribe sin haber conocido a todos aquellos que tienen que ver con los evangelios. Pero después, cuando conoce al apóstol Pablo 20 años después, decide investigar todo y hacerlo de una manera increíble. Mira, si tú ves, por ejemplo, Hechos en el capítulo 1, te vas a dar cuenta de esto, Hechos capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, y habla acerca de quién escribe el Evangelio, cómo lo hace y cómo lo lleva a cabo. En el versículo 1 en adelante, dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, ¿y qué? Y hablándoles. Ahora, ve qué interesante. Este es el segundo tratado. Pero si vemos Lucas en el capítulo 1, que es su primer tratado, fíjate cómo lo explica él. En Lucas capítulo 1 dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 1 dice ahí mismo, Lucas 1, dice así en el versículo 1 en adelante. Fíjate cómo lo explica Lucas 1. Versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado, ¿con qué? Con diligencia. Lucas no conoció nunca a Jesús, pero se tomó el tiempo ¿de qué, hermanos? De investigar. Ahora, si lo encuentra en Troas, ¿con quién lo va a investigar? Si tú bajas de Troas y vas hacia Éfeso, que está aquí, es en Éfeso donde el apóstol Juan va y queda hasta su vejez. Es en Éfeso donde la madre de Jesús, ¿se acuerdan ustedes en la cruz? Jesús se la encarga a Juan y dice, aquí tu madre, aquí tu hijo. Es ahí donde se va a vivir la madre de Jesús con él en Éfeso. Y donde también muere María. Esto quiere decir que lo que hace Lucas, hermanos, que era un médico, y aunque los médicos en su mayoría, no es que no sepan firmar, creo que no tienen tiempo para firmar correctamente, ¿verdad? Nada más por una línea así, ¿verdad? Son gente, en la mayoría, hablo con la hermana, no lo sé si sea así, hermanos, es gente muy ordenada, muy disciplinada, muy estudiosa. De otra manera no podrían acabar la carrera de medicina. Este era Lucas, hermanos. Que cuando conoce a Pablo, hermanos, queda totalmente impactado. Su nombre significa en latín luminoso o aquel que da luz. Este es Lucas, el que al parecer, hermanos, como él dice, estuvo investigando todo. Y cuando tú lees el Evangelio de Lucas te das cuenta de lo que investigó. Tuvo que haber hablado con María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque él es el único que da luz en cuanto a la niñez de Jesús. Y la única que sabía la niñez de Jesús era María. Y tuvo que haber hablado con Juan. Y tuvo que haber hablado, como dice él, con los testigos, ¿qué? Oculares. ¿Por qué lo explica? Dice, lo investigué. Y dice ahí, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Ahora, todos aquellos que escribimos sabemos algo y lo difícil que es escribir. Ahora es muy sencillo. En el caso de la inteligencia artificial, que es algo que se está utilizando ya el día de hoy por todos los escritores, es que los doctores el día de hoy, antes tenían que hacerlo todo a mano y tener un registro en su archivo del paciente. Y después lo tenían que meter en el sistema para que fuese digital. Y ahora los doctores utilizan su teléfono con inteligencia artificial, la ponen sobre la mesa y hablan con el paciente sin hacer notas. No sé si la hermana haga eso, pero eso es lo que he visto que hacen los doctores el día de hoy. Y lo que hacen es que al final de la consulta, le pregunté yo al doctor, disculpe doctor, ¿por qué hizo eso? Dice, dice es que utilizo una inteligencia artificial. Al terminar mi lección, mi consulta, la inteligencia artificial lo que hace es que pone todas las notas en común y en un párrafo me dice de lo que hablamos casi en una hora. Así de increíble. Aquellos que investigamos sabemos lo difícil que es investigar. Llegas a un lugar, estudias el lugar, estudias la historia, la geografía, la arqueología, compras libros realmente de arqueólogos y luego te los llevas. Entonces, cuando yo viajo a Israel, por ejemplo, y vengo, la primera vez que fui, traje 3 maletas, 2 estaban llenas de libros. Gasté más de $1,000 en libros, hermanos. Entonces, cargar esas maletas, complicado, difícil. Ahora ya es mucho más fácil porque el día de hoy todo es digital. Lo colocas todo sobre una computadora. Cosas que no tenía, que no tenía Lucas. No solo eso, el sistema de lo que es un códice o un libro, esto es un códice, ¿ok? Es un libro, códice, no se usaba en el tiempo de Lucas, esto vino mucho tiempo después. El libro es un códice, el códex, le llaman ellos en latín. Lo que usaban eran rollos, y los rollos los escribían, y los tenían que envolver, se los tenían que llevar. Yo creo que visualices a este Lucas, conoce a Pablo, oye del Evangelio, se convierte al Evangelio, y se le ocurre, dice, bueno, yo quiero saber esto bien y voy a tener que investigar y hablar con la gente. Y tienen que visualizarlo platicando con aquellos, como dice el apóstol, el Evangelio, dice, en aquellos que lo vieron con sus propios, ¿qué? Ojos. Y ahí está, y empieza a escribir, y empieza a escribir, y empieza a escribir, y empieza a escribir. Y luego de todo lo que escribe, hermanos, lo más difícil es resumirlo. Hablaba con Esteban y me decía, cuando fuimos a Israel y grabé todo, lo más difícil es editar totalmente. Grabas 5 horas y editar te toma como unas 20 horas y tomas para un video de 2 o 3 minutos. Ahora, ve el concepto de lo que era Lucas. Lucas tuvo que hacer esto y ¿cómo lo tuvo que hacer, hermanos? Tuvo que hacer esto y luego tuvo que colocar todo. ¿Sabes por qué sabemos de la iglesia primitiva? Por Lucas. Si Lucas... estaríamos ausentes de lo que pasó. Pero ¿sabes qué es interesante acerca de Lucas, hermanos? Que Lucas decide, hermanos, irse totalmente con el apóstol Pablo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque un hombre que ha estudiado, porque un hombre, hermanos, que tiene mucha bendición secular, que posiblemente tuvo una excelente práctica, decide dejarlo todo para irse con el apóstol Pablo. Y lo conoce 20 años después y es el único gentil que escribe y es el único que lo hace, vamos a decirlo, más ordenadamente que todos. Porque una cosa más, cuando lees el Evangelio de Lucas, aun cuando lees el libro de los Hechos, te habla de quién era el rey de Judea, quién y cuándo se hizo tal o cual cosa. O sea, te escribe y te detalla todo de tal manera que te quedas como wow. Cualquier persona que si hace eso lo sorprende. En pocas palabras, si te enseñara el mapa, ¿ok? El mapa total, déjate hacer este mapa aquí, ¿ok? Lo conoce literalmente aquí. Y si lees correctamente, desde su segundo o tercer viaje misionero, se queda con Pablo. Y se va con él todo el tiempo. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó a Pablo después que predicó en Listra y Derbe? Dice que los mismos judíos con piedras lo apedrearon y lo dejaron casi muerto afuera. Y ahí está el encuentro con Lucas. Ahora, si tú lees la carta de Gálatas y vayamos a Gálatas en el capítulo 6, te vas a dar cuenta de algo que es muy interesante en Gálatas, capítulo 6. Quiero preguntarles, ¿quién sigue todavía conmigo, hermanos? Ok, muy bien. Gálatas, capítulo 6, dice así la palabra. Esto es, ¿por qué Lucas es un hermano invisible? Te voy a decir el secreto, ¿ok? Porque todo lo que sabemos de Pablo y en cuanto a su ministerio, y en cuanto a sus misiones, y el que conecta todo ordenadamente, hermanos, es gracias a un hombre que casi nunca se ve. El médico amado, Lucas. Ahora, cuando dice médico amado, en el análisis textual, amado no es, el, no dice Pablo, el médico que yo amo. No, dice Pablo, el médico amado. ¿Qué es este concepto de médico amado? Es que toda la iglesia, ¿qué? Lo ama. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo con él. Y bueno, yo entiendo y no sé, aquí por ejemplo Sinaí me dice que es arquitecto, yo pienso que es ingeniero, pero él dice que es arquitecto. Que, pero imagínate tú que dijera Sinaí, pon atención, el arquitecto amado, ¿por qué? Porque diseñó la casa de todos y a nadie le cobre. ¿Quién dice amén, hermanos? Ahí está, ¿sí ves? Hay que confiar en Dios. Eso es el médico amado. Lo amaban todos porque decidió dejar todo aquello que tenía por comodidad para irse con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y fíjate cómo dice Gálatas en el capítulo 6, dice ahí en la parte final, en el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Qué? Yo no sé ustedes, hermanos, pero si agarras una piedra y se la avientas a alguien y le pegas en la cara, hermanos, queda la marca. Queda la llaga. Y fueron muchos los que lo apedrearon. Es más, se pensaba que estaba muerto, dice la Escritura, y se lo llevaron los discípulos. ¿Quién está trabajando con este Pablo, con sus heridas? No solamente esto, si lees la segunda carta de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 10, 11 y 12, cuando habla acerca de que él cuando es más débil, realmente es cuando es más, ¿qué? Fuerte, y habla de una enfermedad. Si lees Gálatas, por ejemplo, ahí en el capítulo 4, dice ahí, en el versículo 13, dice ahí, 4, 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Cuando se hace un análisis textual y se ve lo que era esta enfermedad, muchos piensan que era epilepsia. ¿Quién lidiaba con Pablo en cuanto a su enfermedad? Si no era epilepsia, si fuera otra cosa, él fue allá con ellos por la enfermedad que tenía. En la otra parte dice que tenía algo y que se le había permitido a Satanás abofetearle varias veces. ¿Se acuerdan el contexto? O sea, estaba débil totalmente, estaba enfermo. ¿Quién lidiaba con él? Hermanos, nunca se ve Lucas caminando con Pablo. Y ahora, camina desde aquí y se va por acá, 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 y luego regresa otra vez acá, y luego se va para acá, y luego se va para acá, y luego se va para acá arriba y está acá. Nadie lo ve, a menos que seas un estudioso de la Biblia y que veas las palabras que dice el mismo Lucas para hablar que él estaba presente siempre con el apóstol, ¿qué? Pablo. Permítanme darles un ejemplo de ello. Miren, si vamos, por ejemplo, ahí a Hechos, capítulo 16, versículo 10, Hechos 16, versículo 10, fíjate cómo lo expresa, hermanos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque como que se le va la pluma. No, simplemente está hablando de él. Nunca dice él, yo escribí este libro. Nunca dice él, yo escribí este evangelio. Lo atribuyen después por lo que estoy diciendo, hermanos. Nunca lo dice él. ¿Por qué? Porque él prefiere no ser protagonista, sino simplemente ser un hermano invisible para que el que sea protagonista sea el apóstol, ¿qué? El apóstol Pablo. Dice ahí, Hechos 16, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, ¿para qué, hermanos? Para Macedonia. Y ahí es donde se le va. No dice, cuando vio la visión, procuró Pablo ir. Dice, procuramos. Entonces sitúas a Lucas, al escritor de Hechos, precisamente ahí. En el momento que van a partir, lo sitúas ahí. En el segundo viaje misionero estuvo Lucas. En el tercer viaje misionero está Lucas, hermanos. Y en el último, que no tuvo la opción, se lo llevaron a Roma, está Lucas. ¿Y por qué sabemos eso? Si lees tú Hechos capítulo 20 y nos adelantamos, en el versículo 5 te das cuenta de esto. Fíjate cómo dice Hechos capítulo 20, versículo 5, dice así. Dice, esto hablando de ello, dice, Hechos 21, versículo 2 al 4, 21, 2 al 4. Dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos ¿y qué? Y zarpamos. Si ves cómo Lucas se le va la mano y dice, estoy presente. Porque no fue Pablo solo más. Cuando oímos siempre de los evangelios, oímos de los sufrimientos de Pablo, de los naufragios de Pablo, de lo que Pablo fue golpeado, pero nunca vemos a Lucas. Ahora, ¿por qué te quieres llevar tú a Lucas en el viaje? Porque es médico. Es más, ayer yo tuve un contratiempo de alergia. Imagínate, llevar un doctor siempre sería excelente, ¿a poco no, hermanos? Porque a veces te enfermas en el viaje. ¿Y cómo le vas a hacer? Cuando estaba en la India y me enfermé feísimo y tuve una llaga por casi un mes, hermanos, en todo el cuerpo. Si hubiera tenido un doctor, pues hubiera sido más fácil, ¿a poco no? ¿Qué me pongo? Les digo, pues ponte ahí cúrcuma, a ver qué, ponte algo. Yo me puse lo que ellos me decían y llegué más enfermo. Pablo no hubiera hecho lo que hizo sin Lucas. Es más, cuando tú te das cuenta, estuvo desde el segundo viaje y hasta aquí. Y si leen el libro de los Hechos, se dan cuenta, hermanos, que zarpan y luego ves y qué, y él está presente ahí cuando se van en naufragio y cuando habla acerca de que llegan, ¿verdad?, a lo que se conoce como aquella isla, ¿verdad?, preciosa, ¿verdad? donde naufragaron, ahí está Lucas. Y cuando llegan a la parte de Italia, ahí está Lucas. Y cuando llegan a la parte de Nápoles, ahí está Lucas. Y cuando llegan a Roma, ahí está Lucas. Y más, cuando está ahí, el único que está con Pablo es ¿quién? Un hombre invisible. Nadie lo ve a menos que pongas atención. Mira, cuando dice la segunda carta de Timoteo, ahí en la parte final, segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, ¿verdad? Dice Pablo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, dice así, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero ve, versículo 9, procura venir pronto a verme. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice, solo quién, hermanos. ¿Quién, hermanos? Lucas. Solo Lucas está conmigo. Cuando tú visitas Roma, lo que ves es el Coliseo Romano, el cual no lo vio terminado el apóstol Pablo, pero lo vio iniciado totalmente, hermanos. Porque quien lo termina es Tito Vespasiano, año 70 más o menos, 69-70. Del Coliseo, hermanos, hay una ruta a la cual se llama la Vía Sacra, la Vía Sagrada, y están todos los templos, los palacios del emperador y de los senadores. Y cuando llegas a la parte final se encuentra una cárcel, el Martirium le llaman, hermanos. Y tú desciendes 3 o 4 pisos en una escalera de caracol, hermanos, estás al lugar donde estaba la celda más importante para los romanos y donde ponían a la gente más peligrosa, donde se cree estuvo Pablo, donde mataron a Pablo. Cuando oyes acerca de Pablo, hermanos, nunca oyes acerca de Lucas. Piensas en Pablo, piensas en Timoteo, piensas en Pablo, piensas en Tito, piensas en Pablo, piensas en Silas, pero ¿dónde está Lucas? Pobre Lucas, nadie quiere hablar de Lucas. ¿Pero por qué nadie habla de Lucas? Ahora, ¿dónde llevaba los rollos, Lucas? Cuando estás investigando, si es complicadísimo viajar, si aquí volar y si Viva Aerobús te cobra por una maletita con 2 o 3 kilos de más, ¿cómo le hiciste para llevarte los rollos? ¿Cómo lo hiciste para sumergirlos, para fusionarlos, para mezclarlos, para escribirlos? ¿Cómo lo hiciste para hacerlo con hermoso orden, para escribirlo y para mandárselo a Teófilo? ¿Y cómo lo hiciste? Porque Lucas fue testigo del segundo, tercer y cuarto viaje mencionado de Pablo. Pablo no habla de ellos. Nos da luces en sus cartas. Quien lo dice es Lucas. Fuimos de acá y sabía geografía. De aquí zarpamos acá, de acá zarpamos acá, de acá zarpamos acá. Hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos esto. Pasó esto, pasó esto, pasó esto. Pero nadie habla de Lucas. Un simple gentil que estudió muchísimos años en medicina, que dejó y decidió dejar ello para viajar con Pablo por casi más de 20 años y estar con él en sus últimos días, el cual tenía enfermedades, al cual lo habían golpeado y estaba literalmente en Roma y se había ido Demas y se habían ido todos. ¿Y quién está ahí, hermanos? Lucas. Está el hombre invisible. Mira, cuando tú ves el aspecto de Lucas, hermanos, y de lo que escribe Lucas, porque no todos, mira, Lucas habla del rico y Lázaro, no lo escribe Marcos ni Juan, no lo escribe ni siquiera Mateo, hermanos. Cuando tú ves a Lucas, hermanos, una cosa que me sorprende es cómo utiliza la ciencia que Dios le permite obtener por el bienestar del Evangelio, algo que no hace mucha gente, hermanos. Tú hablas con nuestros jóvenes, quieren estudiar, ser grandes, y les preguntas, ¿por qué agarra esta carrera? Porque pagan muy bien. Siempre es dinero, dinero, siempre es dinero, hermanos. Ya no es vocación, es dinero. Lucas dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ser la cara. No voy a ser el protagonista. Es más, ni siquiera quiero que sepan que yo los escribí. Porque tú tienes que comprender que en la iglesia hay gente que va a ser protagonista y hay gente que va a ser invisible. Cuando estudias psicología, sabes que no a todos los perfiles les gusta esa idea. En la psicología se habla de gente, hablaré en colores porque para mí es más sencillo, ¿verdad? Sanguínea, gente de color rojo, y les gusta tener protagonismo. Yo hice. Es más, si estuvieran en la iglesia, literalmente, se toman una selfie con la escoba para que le digan a todos, yo barrí en la iglesia. ¿Me entienden? Es gente protagonista. Hay gente que no le gusta ser protagonista, es un perfil psicológico distinto. No le gusta ser protagonista, más no quieren que ni sepa nadie. Es como a veces los hermanos, ¿verdad? De pronto se muere un hermano en la iglesia y ni saben cómo se llama. Se murió el hermano, ¿cuál? El que se sentaba atrás, que llegaba con sombrero, ¿cuál? El de allá atrás, que se vestía siempre, traía su camisa de charro. Ese se murió, ¿y cómo? ¿Quién sabe? Aquí la pregunta es, hermanos, ¿quieres ser un hombre invisible como Lucas o te gusta ser Pablo? Porque Pablo dice, este estuvo conmigo, ¿qué? Hasta el final. Ya voy a morir, dice Pablo. Solamente se quedó Lucas. Imagínate tú, si fuéramos nosotros. Yo sí soy doctor y me está yendo bien, ¿y para qué me voy a meter en estos problemas? A ver, ¿a quién se le ocurre meterse en estos problemas? Si gano bien allá en la región de Troas, en Asia Menor, y tengo mi consultorio y está todo, ¿para qué me voy a ir con este hombre? Porque cuando el evangelio te cambia, estás dispuesto a dejar todo para la honra y gloria de Dios, aunque no seas tú el protagonista. Ese es Lucas, el médico que todos, ¿qué? Ya me imagino, los hermanos que no tenían dinero, los esclavos. Estoy enfermo, ayúdame, hermano. No había inyecciones como iba, pero ayúdame, hermano. Y Lucas siempre estaba, ¿qué, manos? Dispuesto, ¿a qué, manos? A ayudar. Ese es Lucas, el médico a mano. Si el día de hoy tuviéramos más hermanos y hermanas como Lucas, ¿cuánto alcance tendría el evangelio? Si tal vez a mí me corresponde, le digo yo a la iglesia a la cual yo sirvo, tal vez a mí me corresponde viajar. Y no es fácil viajar. Muchos dicen, ah, qué padre, te subes el avión. No es fácil, es complicadísimo. Se ve fácil en las fotos, pero está complicado. Pero no lo podría hacer si yo no tuviera hermanos invisibles donde yo me reúno. Donde hay gente que me dice, la semana pasada estuve en Los Ángeles y hermanos se acercaron a mí y me dijeron, ¿necesitas esto? Aquí está. Y no necesitan saber quién es o quiénes son. Son hermanos amados. El concepto de la invisibilidad, hermanos, es algo que nos cuesta mucho trabajo. Pero a Lucas no le costó mucho trabajo. Porque buscar la gloria de los hombres es algo que no te trae mucho beneficio. Pero ¿qué pasaría si buscáramos la gloria de quién? De Dios. Ese era Lucas, un hombre invisible. Y así también era Aristarco y todos los demás, ¿eh? Porque cuando tú ves el grupo misionero que llevaba Pablo, ¿nada más piensas en Silas y piensas en Bernabé? No. Era un grupo misionero increíble, lo explica Pablo. Es más, si me permiten, ¿verdad? Y si vamos a Hechos ahí 20... Ahí pueden ver el grupo misionero, todos los hermanos que estaban, porque Pablo no más iba con uno, manos. Este hombre se llevaba un montón, entre más mejor. Hechos capítulo 20, dice ahí en el versículo 4, y dice así. Y le acompañaron a Astacia, Sópater de Berea. Y dices, ¿quién es ese Sópater? ¿Quién es ese? ¿Quién sabe? Y Aristarco, ¿y ese? ¿Quién sabe? Y segundo de Tesalónica, pues quién sabe quién. Gallo, no, yo nomás conozco al Gallo de Monterrey, los demás no los conozco. Y Timoteo, sí todos lo conocen. Y Tico, y Trófimo, dices, ¿estos quiénes son? Todo el viaje misionero de Pablo. Pablo no hubiera hecho lo que hizo sin estos hombres. Y por eso en el ministerio, tienes que comprender algo, los que somos, hablamos del ministerio, ¿qué? Si no te rodeas de gente invisible, tu ministerio no puede ser exitoso para la honra y gloria de Dios. Pero la gente invisible tiene que estar dispuesta a hacer ¿qué? Invisible. Este era Lucas, ya me lo imagino, todos los rollos. ¿Va? Voy a escribir, y es bien pesado escribir, hermanos. Pues aquí a veces te lo corrige el sistema, pero en aquel tiempo estás ¿qué? Bien, ¿qué, hermanos? Y es un libro con muchos capítulos, ¿eh? Se aventó en Lucas y en Hechos, wow, y en detalle, y a ver qué pasó. Ahora, antes, ¿qué hacen los reporteros cuando? Con una entrevista en la cama, oyen el audio, ¿verdad? Y entrevistan, ¿verdad? Después, van y le ponen otra vez, reproducir, escuchan. Ok, voy a hablar de esto, valor. No hacía eso Lucas, hermanos. Eso no lo podía hacer Lucas. No podía usar la inteligencia artificial. Eso no lo puede hacer Lucas, hermanos. Lucas lo hizo todo, ¿qué? A la antigüita. Y por él, sabemos cómo vivió nuestra familia en la fe. En el primer siglo. Y aquí es donde vienen las preguntas. Levanta la mano, ¿quién está conmigo todavía, hermanos? Ahí está. Primero lo abro a preguntas de parte de ustedes. 2 o 3 minutos. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? ¿O me entendieron todo? Dice el hermano, yo me quedé allá en Berea, no sé ni de, me quedé en el barco de allá de... Muy bien. Preguntas. Wow. ¿Ah? Lucas totalmente, hermano. Ok, van mis preguntas. ¿Están bien, hermanos? ¿Todos aquí? ¿Listos? Levanten la mano, ¿ok? ¿Y quién va a ser el juez? El arquitecto, ya se fue el arquitecto. Ah, Esteban, el que levanta la mano primero recibe el primer premio, ¿ok? Muy bien. Es muy fácil. ¿Podrías decirme?
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y